De la carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 10. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hermanas, la carta esta de los Corintios obedece a que, estando Pablo en Éfeso, enviaron unos emisarios los corintios para preguntarle por diversas cuestiones. Y, entre otras cosas, pues le irían informando de la situación de la comunidad. Los corintios eran muy pendencieros, eso ya de entrada, porque era una ciudad que había sido destruida totalmente por los romanos allá por el año 144 a.C., cuando los romanos la conquistaron. Había sido destruida y estuvo 100 años en desierto, un solar lleno de ratas y de animales inmundos y sin habitar. Fue después, más tarde ya, cuando, en el siglo I a.C., cuando fue reconstruida otra vez la ciudad de Corinto. Y cuando fue reconstruida, pues habitaban en Corinto, llegaron a Corinto muchas personas latinas, italianas, de Sicilia y de todos esos sitios que ya sabéis que son lo que son. Y entonces, pues era una ciudad muy pendenciera, dividida siempre en bandos de todo tipo. Bueno, era el carácter de la gente. Una ciudad corrupta, una ciudad mafiosa, una ciudad pendenciera, una ciudad desde luego que desde algún punto de vista no apta para predicar el Evangelio de Jesucristo, porque moral no había ninguna. Era cada uno, pues, digamos, a sus anchas, circulaba como le parecía. Entonces no parece que fuera el mejor sitio para predicar el Evangelio. Pero Pablo fue a Corinto, que por otra parte era un sitio fenomenal, porque desde allí se podía extender el mensaje de Cristo muy fácilmente, ya que Corinto, como decíamos ayer, tenía dos puertos y era un centro comercial grandísimo donde venían personas de todas las naciones, de todos los lugares, y si alguna de esas personas entendía a Jesucristo y lograba convertirse a Jesucristo, pues seguro que era una semilla que después pues la llevaría a su tierra. Entonces ya quedamos en que los corintios eran personas muy pendencieras, dispuestas siempre a la gresca, dispuestas siempre a la división, dispuestas siempre a no tener un mismo sentir, ni estar unidos, sino a... Y entonces alude Pablo a eso, dice: vosotros sois así, pero en Cristo ya no somos así. En Cristo ya no podemos vivir así. En Cristo ya no podemos vivir divididos de esa forma, sino que debemos de tener todos un mismo sentir. No que no haya diferencias, pero el sentir tiene que ser el mismo. Y entonces no podemos hacer nuestras divisiones tan radicales que se rompa Cristo, que se rompa el Espíritu de Cristo, porque entonces no hemos entendido verdaderamente la grandeza de Jesucristo y el don que hemos recibido de Dios en Jesucristo, que, como nos decía ayer, la epístola a los Efesios, Él nos ha traído la paz, derribando el odio que había entre los pueblos y entre las personas. Un odio que, por otra parte, no era nada más que condición natural del hombre, porque si cada uno buscamos lo nuestro, pues lo lógico es que choquemos. Lo lógico es que si tú vas buscando las mismas cosas que yo, qué difícil es que no choquemos. Las distancias entre los hombres son pequeñitas. Las distancias entre las estrellas son inmensas. Por eso, aunque todas las estrellas están moviéndose y corriendo con unas velocidades impresionantes, pero son unas distancias tan sidéreas que no chocan. Que no chocan, porque están lejísimos unas de otras. Porque si no, pues sería una catástrofe el cosmos entero de choques y de ellas y todo, hay alguno. Pero las distancias entre los hombres pues son muy pequeñitas. Y las distancias en un conventito como el vuestro, más pequeñas todavía. Y como son más pequeñitas las distancias, pues los choques pueden ser, o las divisiones, o las cosas de estas, pues es más naturales, si no dejamos que entre Jesucristo en nuestro corazón y nos vaya uniendo con su paz, con la paz de nuestro Señor Jesucristo y con su Espíritu. Todos de un mismo sentir y de un mismo Espíritu, dice Pablo. Porque Pablo, en definitiva, como decía ayer, es un predicador de Jesucristo. Y predicador de Jesucristo significa en griego, mártir de Cristo. Mártir significa testigo. Eso es lo que significa la palabra mártir. Un testigo de Cristo. Porque el predicador, pues, ¿por qué el predicador se distingue del catequista? Porque el predicador tiene que ser testigo. Y testigo quiere decir que se moje, ponga su propia vida en lo que dice. O con otras palabras, el predicador no puede hablar de cosas leídas, de cosas aprendidas, solamente. El predicador tiene que ser testigo. Y si por él, y si predica el Evangelio, de una forma o de otra, el predicador tiene que ser una persona por la que haya pasado el Evangelio, más o menos, dadas nuestras debilidades. Pero por San Pablo había pasado con profundidad el Evangelio. Y San Pablo no era una persona de fácil convivencia. Nada de eso. Era más bien un... No quisiera yo vivir en el mismo piso con San Pablo. Sobre todo con San Pablo antes de convertirse, pero ni siquiera después de convertirse. Porque tuvo problemas con Bernabé, tuvo problemas con Marcos. Tuvo problemas con mucha gente, San Pablo. O sea que no era fácil el de convivencia. Pero el Evangelio había pasado por él y entonces sabía muy bien quién era Cristo. Y San Pablo no se predicaba a sí mismo. Y San Pablo no predicaba su propio carácter. No predicaba su propia manera de ser. Si alguna vez se ponía como ejemplo... de Jesucristo, de lo que había recibido de Jesucristo, no de su propia manera de ser. Sí habla de imitar mi comportamiento, evidentemente, porque el Espíritu Santo en San Pablo pues iba haciendo una obra maravillosa, también de comportamiento. Pero vamos, él de por sí no era de fácil convivencia, para nada. Y entonces, pues, conoce a Jesucristo, el Evangelio ha pasado por él, es testigo de Jesucristo y se moja. Si un predicador no se moja, es decir, no pone su vida como testigo, ¿qué sucede? Que habla de ideas, habla de cosas abstractas, no pasadas por la propia vida, habla de lo leído en los libros, de lo estudiado, de lo que de una forma o de otra pues ha aprendido o ha escuchado a los demás. Cita muchas frases bonitas de otros, hace pues un poco lo que hizo San Pablo en Atenas. Un poco es esa forma de predicar, queriendo agradar al público, porque los atenienses, pues en fin, San Pablo era de una provincia de Cilicia, allá lejana, aunque era de un pueblo importante, Tarso, pero al fin y al cabo tendría el complejo de provincia, de provinciano, ante Atenas, que era la capital de un imperio enorme. Había sido Atenas, era la capital cultural del mundo. Era la lengua de Atenas, el griego, era la lengua intelectual que utilizaba todo el mundo para escribir. Y evidentemente, pues San Pablo llegó a Atenas y quiso, pues, de buena lógica y de buenas maneras y de buena intención, pues congraciarse con los atenienses. ¿Pero qué sucedió? Pues que fue un poeta, que en vez de fue ser predicador y testigo de Jesucristo, pues fue poeta. Y está bien construido el discurso, precisamente el discurso, como nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, pero a la gente no le dijo nada. Y cuando llegó a la resurrección, pues la gente se quedó escandalizada. ¿De qué habla este? De un muerto que ha resucitado y que tenemos que creer en él. Mañana te volveremos a escuchar. Por eso, pues, San Pablo, sobre todo cuando escribe estas cartas ya por el año 57 o así, porque San Pablo estuvo en Corinto pues hacia el 52, y esta carta la escribe pues 5 años más tarde, hacia el 57. Ya había pasado mucho Jesucristo por San Pablo. Ya había dado su vida. Ya había sufrido montones de cosas por la predicación y por el Evangelio. Ya había sufrido por Jesucristo muchísimo. Entonces el Evangelio ya había pasado por él. Ya se estaba transformando, la gracia le estaba transformando prácticamente en un holocausto, un sacrificio. Y entonces San Pablo, pues, con un alma así, les dice a los corintios, pero ¿por qué estáis divididos? No es que así dividimos a Cristo. Pero ¿quién ha muerto por vosotros? Es que ha muerto Pablo por vosotros. Por mí solo ha muerto Jesucristo. Y Jesucristo verdaderamente es el que me ha salvado a mí y es el que te salva a ti. Entonces todos somos de Cristo y no hay más partidos de ninguna clase. Y siempre se eleva San Pablo a esa altura, a la altura de Cristo. No anda con casuísticas pequeñitas de por aquí, que si esto, que lo otro, no, de pequeños casos. Jesucristo, sí, esto, Pablo siempre habla de Cristo como fundamento de toda nuestra fe, como fundamento de todo nuestro comportamiento. Si tú estás aquí hoy y resulta que te encuentras con que no te valoran, no eres suficientemente querida, eres soslayada, o tú lo piensas. Entonces, si Pablo viniera a hablar contigo, ¿qué te diría? No te diría, oye, pues mira, a ver si te haces amiga de la priora. A ver si psicológicamente, estos son las casuísticas que funcionan por ahí por el medio, ¿no? Y los remedios estos semicaseros. No, San Pablo no te diría eso. San Pablo te diría, piensa en Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y vino a este mundo y adoptó la condición de esclavo y fue crucificado y se hizo un maldito y cargó sobre nosotros todos los pecados. Entonces, hermana, aprovecha la ocasión. ¿Qué ocasión más grande tienes? Figúrate tú. Eres preterida, eres, digamos, soslayada, infravalorada. nadie se fija en ti. De repente te han transformado en pobre. Eres una pobre. No vales para nada. Y tú lo vives así. Entonces San Pablo viene y te dice, qué gran ocasión. Qué ocasión más maravillosa tienes de conocer a Jesucristo, que fue sometido a toda injusticia. Porque Jesucristo fue sometido a toda injusticia. Eso lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Entonces tú eres sometida a una pequeña injusticia. Bueno, a lo mejor dentro de unos años ya te valoran. Lo sabe Dios. Pero antes que buscarte amigas para defenderte, antes que buscarte el partido para defenderte, porque claro, si te buscas un partido para defenderte, ya empiezan a hacer esto. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de... Y tenemos una tendencia tremenda a buscarnos partidos para defendernos. Partidos humanos, amigas, personas que piensan como yo, personas que son como yo, o por lo menos se unen conmigo en la pelea. No porque nos queramos mucho, pero como las dos somos poco valoradas, pues nos unimos, o creemos que somos poco valoradas, porque muchas veces no es nada más que eso, ¿no? Entonces nos unimos. ¿Veis de dónde nacen las tendencias para formar partidos, para ser de Apolo, para ser de esto? Y eso existe en todas partes, como es psicología humana. Pues aún en los conventos no nos podemos librar de eso. Ya hay una tendencia natural, que no es mala. Hay una tendencia natural química respecto a otras personas, que te sientes bien con ellas, que te pacifican, y entonces estás a gusto con esta persona. Es una tendencia natural que la tuvo el mismo Jesucristo, ¿sabéis? Lo tenía sus amigos. Pero de lo que yo estoy hablando no es de esta tendencia natural, sino de una tendencia que en definitiva no entiende al gran predicador, no entiende la gran predicación, no entiende a Jesucristo que murió por todos nosotros. Y entonces, antes de aprovecharse de esa cruz que te viene, pues resulta que vives buscando compañía para no sentirte tan mal, y si es necesario, para pelearte con los que te están, según tú, haciendo daño o sencillamente arrinconando. Arrinconando. ¿Y qué sucede con todo esto? Sucede con todo esto pues que se generan malos pensamientos, se generan venenos, se generan radicalismos. Empiezas a pensar que malos son. Mira lo que haces. Les pones malas intenciones. Y al ponerles malas intenciones, pues te das a ti mismo razones para la división. Te das a ti mismo razones, no digo para odiar, porque a tanto no solemos llegar. En los conventos, vamos. Fuera sí. Bueno, lo de fuera es desde luego, pero en los conventos a tanto no se suele llegar. Yo también he sido de partidos y me han desvalorado, infravalorado y no sé cuántos, y yo he tenido todo esto, pero digamos, llegar a odiar, pues no tengo conciencia. No tengo conciencia para nada. Ganas de que terminara un prior, sí. Eso sí, a ver si acaba de una vez este hombre, porque con este no se puede vivir. O de que termine un provincial, o de que, pues, toda esa comidilla, toda esa política interior que hay siempre donde viven personas, y sobre todo donde viven personas tan unificadas, tan juntas por una regla como la nuestra, y por unas constituciones como la nuestra. Pero tenemos mucho que tener mucho cuidado porque se generan esas divisiones interiores que, en definitiva, si de verdad eres relegada, que ya es una desgracia, te haces más desgraciada todavía, creándote mal corazón, poniéndote tú a ti misma mal corazón. Y el único que puede liberarte del mal corazón es Jesucristo. El único que puede liberarte con su Espíritu Santo es Jesucristo, porque es el único que puede, no sé, llegar a ti y decirte: mira, Jesucristo, yo te pongo junto a Él, vívelo en la Eucaristía. Él ha sido sometido a toda injusticia. Sufrió toda injusticia de parte de los hombres, toda injusticia. ¿Vosotros imagináis una persona como Jesucristo, no digamos arrinconada o desvalorizada, infravalorada, sino condenada? Todo el pueblo, empezando por los capitostes del pueblo, políticos y religiosos, todos, los magnates, la gente del pensamiento, la gente del dinero, la gente de la cultura, unida con el pueblo, todos gritando: crucifícale, es reo de muerte. Pues, ¿a quién no le tiembla el pulso? Cuando todo el pueblo, tu pueblo, el pueblo que es de Dios, un pueblo que es de Dios, el elegido de Dios desde todos los siglos, ¿cómo yo voy a estar? ¿Cómo yo voy a tener razón en contra de todo este pueblo, en el que habita Dios, en el que hace 2000 años está habitando Dios? El sumo sacerdote a la cabeza, están diciendo: crucifícale. Vosotros podéis imaginar lo que es el corazón humano de Jesucristo y de la Virgen María. Y de la Virgen María. Porque por mucha razón que uno, por mucho Espíritu Santo que uno tenga, el Espíritu Santo para llevarte a la plenitud del sufrimiento, de injusticia con el que tienes que cargar, te acusa y se esconde. El Espíritu Santo se esconde, te deja solo en tu humanidad, y tú oyendo, y oyendo, y oyendo. Es terrible. Y la Virgen María, claro que ella tenía grandes experiencias de Dios, grandes experiencias de Dios, pero no le diría al demonio por debajo: fuiste engañada, totalmente engañada. Aquello que tú creíste que te lo dijo un ángel de parte de Dios, no te lo dijo ningún ángel, fui yo, Satanás, y este hijo tuyo es malo, fui yo el que sembré la semilla, no necesitaste a ningún varón, pero fui yo, el demonio, Satanás, el que sembré la semilla dentro de ti. Toda tu vida ha sido un fracaso, y la vida de tu hijo ha sido totalmente un fracaso. Mira cómo gritan, mira cómo chillan todo el mundo. He sido yo, Satanás. Fuiste una crédula. Fuiste una pobre mujer. Y todos los milagros que has visto a lo largo de toda tu vida, no los ha hecho tu hijo, que es un embaucador. Los he hecho yo. Para perderte a ti, para perder a tu hijo, para perder todo lo que vosotros habéis intentado hacer. Porque si profundizamos en las cosas, no nos vamos a creer que esto no existió, pero si existe en ti. Porque el demonio tiene muchas ganas de ti y de mí, pero menos que de Jesucristo. Y menos ganas, de ti menos. De la Virgen y de Jesucristo tenía muchísimas más ganas. Entonces, llegar a la tentación profunda de todo esto, revestirse de ángel de Satanás, de luz, de demoníaca, todas estas cosas, pues podéis imaginar a lo que puede llegar en él. Yo, desde luego, personalmente, no pienso menos de Jesús y de María que esto. No pienso que no fueran sometidos a una fe tremendamente, tremendamente durísima, porque se había ocultado el Espíritu Santo, y cuando se oculta el Espíritu Santo viene el otro a decirte, es mentira, toda tu vocación es una tontería, todo, tú crees que vas a ser santa, tú no eres santa ni eres nada, eres una pobre imbécil que estás engañada, tuviste tu vocación, ¿qué vas a tener tu vocación? Yo que te metí dos ideas ahí, y el cura de no sé dónde, y el señor de no sé dónde, que te dijo, pero tú de vocación no tienes nada, anda, salte y haz algo provechoso, hombre. Salte y cásate con un hombre y ten por lo menos dos hijos, y algo has contribuido tú para este mundo, darle dos hijos, o cinco, o trece, como la señora Paloma esta que viene a misa. Que ya me lo contó esta mañana. Exacto. Exacto, ella es la hermana pequeña de 13, sí. O 13. Pero todas estas cosas son muy reales en la fe. Son muy reales estas grandes tentaciones. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera somos capaces de intuir que estamos siendo tentados. Estamos siendo tentados. Y entonces yo me imagino a la Virgen María y me imagino al propio Jesucristo, Dios mío, porque me has desamparado. O sea que todas las películas que hacen ahora de Jesucristo, si os dais cuenta, esta última de Mel Gibson, no sé si la habréis visto. Pues os dais cuenta que en Getsemaní y en esos momentos siempre está la tentación del demonio. Y cuando están todos gritando, crucifícale, os dais cuenta de cómo el demonio funciona por el medio de los fariseos, así como con un movimiento de traslación que llevan sus brazos a un pequeño enano con cabeza muy gorda, feísimo, que es el pecado. Es el pecado, el demonio va con el pecado recorriendo así como con un movimiento local, un movimiento de traslación, pero como que pasa por el interior de la gente, si os dais cuenta, está bastante bien, bien, no sé, representado lo que puede ser un movimiento espiritual, claro, pasa por el interior de todos, está haciendo el daño, está haciendo el mal. En los otros les está diciendo, gritad, crucifícale. Pero en la Virgen María y en los de Jesús pasaría también con otra efigie, con otro rostro, diciendo, todo lo que tú has vivido he sido yo el autor. ¿Cómo te he ganado la partida? ¡Qué pobre has sido! ¡Qué desgraciado has sido! ¿Te has creído que has tenido un hijo de Dios? Dios está en este pueblo, no está en ti. Ese hijo que has tenido no ha venido de Dios, ha venido de mí. Este ha sido mi triunfo, este ha sido mi gran engaño. Es decir, que este cursus lo he hecho un poco por ver hasta qué punto podemos ser sometidos muchas veces a tentaciones interiores fuertes que no te dejan vivir de la cruz de Cristo. Te escandaliza la cruz de Jesucristo. Si estás, ya te digo, arrinconada, San Pablo te diría, vive a Jesucristo en la cruz, porque fue más arrinconado que tú. Le llevaron a una injusticia mucho más grande que tú. Y no formes partidos. No formes partidos. Y si formas partidos, que sean poco partidos, es decir, muy suaves, que no sea radicalismo, que sea un simple desahogo, que sea un simple consuelo, que sea un simple decir, ay, que poco me valoran, que, fíjate, no tengo ni oficio, ni un oficio. Yo he sido la mejor sacristana del convento, yo que he sido una cocinera maravillosa, que las que hay ahora lo hacen fatal. Yo que he sido todo esto, y ahora no tengo oficio, no tengo nada. No tengo ni cómo emplear el día, ni cómo emplear mi tiempo, yo no tengo nada. Bueno, pues eso, porque las raíces de los partidos van por ahí. No es que seamos muy malos, que no somos muy malos, pero somos muy débiles. Y entonces, cuando realmente sientes que no eres suficientemente querido, suficientemente valorado, o necesitas defenderte por cualquier razón, o te viene la cosa desde pequeño, a lo mejor tu padre no te quiso, a lo mejor tu madre no te quiso, pues antes de ayer por la mañana, en plena lluvia de Madrid, me fui yo desde Móstoles al hospital de Getafe a visitar a una monja de la Sagrada Familia, con 94 años, pura, súper maja, y se había roto una cadera. Fue a visitar a otra más vieja todavía que ella, en su habitación, y tuvo que subir en ascensor, pero en el convento, y al salir del ascensor, pues algo le pasó, de tal forma que se cayó y se rompió una cadera. Y esta mujer, pues, me hablaba de sus pecados, que son simpatiquísimos todos. Entre otros pecados, pues estuvo de... Estuvo de cocinera 20 y tantos años, y dije, mira, yo he pecado mucho, ¿sabes? Porque yo siempre he sido muy sibarita. Yo buscaba el contraste de los gustos, nada que por puro placer, y hacía eso y lo contaba, yo me partía, ya se lo había oído mil veces, ya se lo había oído mil veces. Pero esta mujer dice, mira, yo no sé si he pecado o no he pecado, yo he querido muchísimo a la gente, dice, porque es que a los 6 años en un mes me quedé sin padre ni madre. Cuando tenía 24 años, el único hermano que tenía, con 22 años le mataron en el frente. Yo me quedé sin nada ni nadie. Pues me he dedicado a querer a la gente. Y claro, cuando quieres, te quieren. Y algunas veces la lías. Algunas veces la lías. Pero yo me he dedicado a querer. Y a todo el mundo. Yo he necesitado afecto, he necesitado cariño, pues yo... Ella ha reaccionado de esa forma. Después entró a los carismáticos, y los carismáticos fue la revoltosa, un revulsivo, una monja pequeña, gorda, pero súper simpática. Dice, hombre, yo no creo que haya obedecido mucho, porque yo a los carismáticos de todo eso me escapaba del convento, sino porque no me dejaban. Escapaba, pero me ha venido bien. Y las quiero mucho, pero yo he querido mucho a la gente. Y digo, bueno, pues mira, ha sido muy bueno. Pero a veces, cuando de atrás te viene un problema como este, en vez de dedicarte a querer a la gente, te haces víctima de la vida. Pobre de mí, huérfana a los 6 años. Ni Dios me ha querido. ¿Cómo me ha maltratado la vida? ¡Qué desgraciada soy! Derramas unas lagrimitas sobre ti y te sientes súper bien, siendo víctima de todo. Y entonces eres osca, eres huraña. El maltrato que te ha dado la vida te da suficiente, no sé, como razón o razones para tratar mal a los demás. No me digas nada, porque tú no sé cuántos. Porque en el fondo estás diciendo, tú has tenido padres y yo no he tenido padres. Tú has tenido familia y yo no he tenido familia. A ti te quieren y a mí no me han querido. Nadie. Y entonces se mezclan unos tejemanejes y unos cruces psicológicos por ahí dentro de nosotros, que todo esto es humano. Todo esto es humanismo puro. Que no es que seamos malos, pero somos humanos y las debilidades son así. Pero somos tan humanos que no acabamos de encontrar nunca a Jesucristo. porque nos salvamos por nosotros mismos. Aún en estos casos nos salvamos por nosotros mismos. Y cuando formamos partidos es para salvarnos por nosotros mismos, para salvarte de la depresión, para salvarte del arrinconamiento, para salvarte de todas estas cosas. No encuentras la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo a esta gente, no, que el Espíritu, todos son mismos, se tiene un mismo Espíritu, que el Espíritu te revele la gran sanación de tu problema, porque la gran sanación de tu problema es Jesús, es Jesucristo. Ahí es donde está, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si no, pues, partidos. Y los partidos siempre se fijan, pues claro, el pobre Pablo aquí le tocaba perder. Porque claro, al año de marcharse Pablo de Corinto, pues llegó un tal Apolo. Este Apolo era un hombre bien plantado, judío de Alejandría, orador y muy versado en las escrituras. O sea, se ponía a hablar, como era un gran orador, pues embobaba a todos los corintios. Este sí, y no como ese Pablo, pequeño, calvo y que no sabe hablar. Y la gente va mucho así. Después venía otro partido, el de Cefas, que probablemente eran judíos de Jerusalén, convertidos al cristianismo, pero de los de la observancia de la ley. Y Pablo, como predicaba la gratuidad total y que la ley no tenía fuerza de salvación, pues estos, los del partido de Cefas, iban contra Pablo. Ese no es ni apóstol. Nosotros hemos conocido a Jesucristo, decían estos. Hemos conocido a Jesucristo vivo, en vida, no hemos sido sus apóstoles, nos hemos convertido después. Pero le hemos conocido. Pablo ni le conoció, si es de no sé dónde, pero muy lejos de Palestina, muy lejos de Jerusalén. Lo que predica Pablo es falso. Pues ahí tenemos. Y después el otro partido, pues los de Cristo. ¿Quién serán esos, Dios mío? Unos de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. ¿Quién serán esos? Pues a lo mejor son aquellos que dicen, mira, yo no quiero estar en ningún bloque, en ningún partido, ni nada, yo solamente con Cristo. Que tampoco es bueno. Tampoco es bueno, porque es otra forma de no hacer comunidad, es otra forma de dividir, es otra forma de división. Y Pablo ahí salía perdiendo, porque claro, pues, pero claro, Pablo tenía muchos partidarios también, porque Pablo les había engendrado la fe a todas las personas. Y no solamente eso, es que la gente había experimentado la fuerza y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, había cambiado sus vidas por la predicación de Pablo. Por lo tanto, Pablo no era un cualquiera, y más en Corinto, que Corinto era el lugar más corrupto del mundo, pero también en el grupo cristiano, en la iglesia cristiana de Corinto, fue el lugar, al parecer, donde más se derramaron los carismas de Dios. Allí había de todo, profetas y todo, y sanadores y todos los carismas. Entonces, claro, pues, porque era un espíritu muy pendenciero el de los corintios, pero también por otra parte, pues, entre estos suele haber gente que se le siembra fácilmente la semilla, y muy corruptos. Ya os acordáis lo que os decía ayer del templo de la diosa Afrodita, que tenía nada menos que 1000 prostitutas sagradas allá viviendo lo alto y viviendo en mansiones deliciosas, donde se iban a gastar el dinero con estas prostitutas mucha gente del mundo entero. Como decía Horacio, el escritor, dice, no todo el mundo puede ir a Corinto. Queriendo decir, no todo el mundo tiene dinero para ir a Corinto. A todo el mundo le gustaría ir a Corinto, pero no todo el mundo puede ir a Corinto. Y habían sacralizado la prostitución en honor de la diosa Afrodita. Y sacralizar es una cosa, hacer sagrada una cosa que no lo es horrible. Es horrible. ¿Por qué? Porque da justicia aparente, justicia de lo que llamamos justificación aparente, pues a una cosa que no es nada más que una corrupción. No es nada más que una corrupción. Entonces, pues, no era un lugar muy apto para la predicación. Pero muchas veces esta gente que es corrupta solamente en esas dimensiones, por ejemplo, del placer y de todo esto, muchas veces no tienen el corazón maleado, no tienen el corazón malo. Son fornicadores, profesionales de la fornicación, pero no tienen el corazón maleado. Porque hay otro tipo de personas que buscan el poder, el dinero y todo eso, que pisotean y que hacen daño a otras personas. Saben que para ganar este dinero yo tengo que hundir al vecino. Y eso endurece el corazón un montón. Eso sí. Pero la prostitución muchas veces, pues no. De hecho, Jesucristo dice, os precederán en el reino de los cielos. Queriendo decir que en esto, pues hay muchos corazones en los cuales se puede sembrar la semilla fácilmente. Y seguro que en el grupo de Corinto había muchas prostitutas. De esas de arriba, ya cumplido los 30 años, que ya las echaban para meter otras nuevas, pero más jovencitas. Y muchas de esas tiradas de la vida, pues estarían en el grupo, porque el elemento femenino era un elemento muy importante en el grupo de Corinto. Había muchas mujeres, y seguro que eran de esas. Seguro que eran de esas, que fueron, digamos, como vírgenes sagradas, vamos, vírgenes. Vírgenes en el sentido de no casadas. Pero que después, ya a los 30 años, cuando terminan el oficio ese, pues no tienen dónde ir. Ni nadie se casa con ellas. Claro, pues porque ya están fuera de circuito. Entonces, pues seguro que en el grupo de Corinto, pues había mucha de esta gente. De hecho, eran pobres la mayoría, aunque también había alguna persona. Y entonces, en esta gente se puede sembrar fácilmente la semilla de Dios. Pero después de tener a Jesucristo y tener el Espíritu Santo, las tendencias humanas siguen por ahí abajo. Entonces San Pablo dice, tened cuidado con esto. Entrad en Jesucristo. Ir descubriendo cada vez más a Jesucristo desde vuestra pobreza, desde vuestro pecado. No tengáis miedo, que vuestro pecado está salvado, como dirá unas líneas más tarde, para mañana o cuando hablemos de ello. Que vuestro pecado está, que Jesucristo os ama, que Jesucristo te quiere. Que Jesucristo sí que te hace virgen de verdad, que Jesucristo sí que está contigo. Pero descúbrele, porque si no, predominan en ti las antiguas tendencias. Las antiguas tendencias, que como te sientes mala, pobre, mejor dicho, y te sientes desvalida, y te sientes que preterida, que no te hacen caso, arrinconada, tirada de la vida, excluida, pues entonces tú buscas, pues, no sé, los hombres, no sé por qué, siempre buscamos, iba a decir, divinizar a alguien. O con otras palabras, un poco más suaves. Buscamos siempre a algo o a alguien a quien adorar. Siempre. Es una tendencia. Y cuando no descubrimos a la verdadera adoración, que es a Jesucristo y a su cruz, adoramos a cualquiera. Es decir, nos refugiamos en cualquiera y buscamos protección en cualquiera. Si es un grupo, pues genial. Pero siempre el líder es muy importante. Siempre el líder, el Pablo, el Apolo, el esto, lo demás allá. Y lo vemos a lo largo de toda la historia. Por eso, aunque hable de estas cosas, Pablo está hablando de Jesucristo. Profundamente de Jesucristo. La única cura que tenemos para no hacer partidos es Jesucristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, las injusticias por las que pasó Jesucristo, iluminadas en ti, es decir, las injusticias de Jesucristo, iluminadas por el Espíritu Santo, en tus injusticias a las que te están sometiendo a ti, te pueden hacer que verdaderamente tú vivas alegre en tus injusticias porque entiendes en el corazón la injusticia por la que pasó Jesús y cuando amas a Jesús más que a todas las cosas, dices, Señor, como decía un fraile de Peñalver, cuando le reñían o le insultaban otros, casi siempre de bromas, claro, decía, se ponía burlonamente, pues, Señor, dame más, dame más. Le estaba diciendo el otro fraile, ¿por qué es que eres tonto? ¿Por qué has hecho esto y esto? Y el otro, Señor, dame más, va. Dame más. Pues así. Pues eso, si entiendes a Jesucristo de verdad, pues como en muchos santos hemos leído, Señor, dame más. Dame más. Porque, bueno, pues entendiendo que la cruz de Jesucristo tiene una dimensión fecunda y fructífera para tu vida religiosa, para tu vida espiritual, porque la vida espiritual crece con Jesucristo. Crece con Jesucristo. El Espíritu Santo es el foco. Es el foco y el que te ilumina a Jesucristo. Pero lo que el Espíritu Santo quiere reproducir en ti es a Cristo. A Cristo hombre, a la humanidad de Jesucristo. Te quiere hacer, te quiere cristificar, vamos a decirlo así. Te quiere configurar según la imagen de Jesucristo. Una configuración interior. Porque es el propio Cristo el que sucede dentro de ti. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Porque tú serás acepto totalmente a Dios, no porque hayas recibido el Espíritu Santo. Serás totalmente acepto a Dios, si dejas que el Espíritu Santo actúe en ti para que te configure y te haga semejante a Cristo. Y como Dios ama por encima de todo a su Hijo Jesús, en su humanidad, tú configurada con Cristo, te ama totalmente en Cristo. Pero como ya sois la misma cosa, pues te ama totalmente a ti en él. Esa es la dimensión profunda a la que nos quiere llevar siempre Pablo y siempre con esta carta. Con cualquier motivo. Hoy ha sido el motivo de los partidos conventuales. Ha sido el motivo por ocasión de las divisiones conventuales que tenemos nosotros y todos los... Yo aquí no sé si tenéis partidos o no. Pero como sé que en todas partes donde hay hombres, estas cosas, por ahí andan los brotes y las malas hierbas y las semillas, pues, por Dios, no creo que esté delante de 25 querubines. O serafines, que están ya a en el más allá, a la otra orilla. Supongo que seréis mujeres de carne y hueso. Por eso necesitáis la predicación. Por eso necesitáis que se os predique a Jesucristo en vuestra carne y en vuestros huesos y en todo lo que el Señor puede hacer y puede tentar en vuestras vidas. Pues bien, hermanas, pues que el Señor nos haga comprender este misterio de Cristo, que es el misterio de nuestra propia vida. Porque claro, es muy fácil decir, pero mira que los corintios, mira que eran latosos, mira que le dieron la lata a San Pablo, qué revoltosos. Pues gracias a Dios que lo eran, pues ahí tenemos la carta. Si no hubieran tenido estos defectos, Si no hubieran tenido nada que corregir, no tendríamos las cartas. Pero después resulta que hay algo más. No solamente que los corintios eran muy latosos, sino que al parecer, pues todos somos de Corinto. Todas las comunidades son Corinto. Y no digamos fuera de nosotros. Fuera de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos, tenemos una gran ventaja, que escuchamos la palabra, y la palabra hace. Y si cierras los ojos y dices: Señor, hágase en mí según tu palabra, sin saber cómo ni dónde, recibes una bendición tremenda. Aunque sigas con el mal café hoy, pero recibes una bendición tremenda. Y esa bendición al final produce frutos. Produce frutos. ¿Por qué? Porque decirle a Jesucristo hoy con los ojos cerrados o abiertos, hágase en mí según tu palabra, es una forma de entregarte a Él. Es una forma de ser pobre y decir: Señor, gracias a que me das palabra, porque esta palabra me puede hacer bien. Porque es que si no, yo me lío, ¿eh? Yo me lío. Yo hago partidos y hago lo que sea, porque me lío o la lío, porque de mí eso es lo que sale. Entonces, pues Pablo no te da normas. Mira, hazte el propósito de no, yo tampoco te doy normas, yo solamente te doy Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo. Escucha, di, hágase en mí, y que el Espíritu Santo pues vaya haciendo en ti esta obra de amor y misericordia de Dios. Y entonces esto que es palabra de Dios te hará un gran beneficio. Es Dios que te habla al corazón y a decirte en definitiva: mira, eres pobre, pero yo te quiero. Gloria al Señor.